Ayer trató la Cámara de Diputados el proyecto de reforma electoral. Un proyecto que puede parecer engorroso, difícil, complejo, pero que para mí implica un cambio cualitativo en el sistema. O sea, mejora el sistema, mejora el sistema. O sea, te lo voy a poner en términos históricos. No sé, cuando se votó por primera vez en 1916, las chicas no votaban. Y votaron en el 52 las chicas. Eso fue un cambio cualitativo. A medida que la democracia se consolida, vos pensás que este es el único periodo democrático de más de 30 años sin golpe de Estado en la historia de la Argentina. Parece increíble, pero lo construimos entre todos. Ahora, a medida que pasan las elecciones y el tiempo, nosotros tenemos que ir ajustando la maquinaria electoral para que el voto se vuelva más transparente, para que sea más representativo, para que se conozca en tiempo real los resultados, para que se plantee la paridad de género, para que no haya, no sé, candidaturas múltiples, o sea, para muchas cosas. Entonces, lo que yo me propongo en esta nota con Adrián Pérez, que es el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, es repasar qué es lo que se probó ayer y, en definitiva, qué es lo que va a sancionar el Parlamento cuando corresponde. Adrián Pérez, buenas tardes, te saluda Román Lechmann.
¿Qué tal, Román? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
A ver, primero, lo que más se escuchó, pero nadie termina de entender. Boleta única electrónica, ¿qué significa?
Bueno, significa, es una combinación entre lo que es voto electrónico y la boleta única en papel, ¿no? Es un sistema mediante el cual el ciudadano va a poder elegir una máquina en una pantalla, la opción electoral que quiera. En esa pantalla van a estar todos los candidatos, el ciudadano va y elige lo que quiere votar, pero la máquina imprime una boleta, o sea que hay una boleta impresa, que es la que tiene valor. Esa boleta impresa lo que tiene es un dispositivo digital que permite leer el voto, o sea que contiene lo mismo que el voto en papel, pero que permite una lectura rápida del voto. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Primero ganamos equidad en la competencia, porque van a estar todos los candidatos o las fuerzas políticas en una pantalla, ya se termina el tema del robo de boletas, ya no necesitas un aparato político para distribuir la boleta, para garantizar que la boleta tenga el cuarto oscuro, terminás con el voto en cadena, etcétera.
O sea, no se van a robar más la boleta.
No van a robar más la boleta. Van a estar todos en las mismas condiciones en una pantalla, primer punto. Lo segundo es, como la boleta, es efectivamente hay una boleta impresa, pero esa boleta tiene un dispositivo digital, lo que permite es leer el voto. Y lo que produce eso es un resultado exacto. Nosotros hoy tenemos, más allá de los lugares donde hay aparatos de fiscales que te permiten trampear un acta de escrutinio, etcétera, que pasa habitualmente. Otra cosa que pasa también habitualmente es errores en la carga. Hoy el sistema hace que primero hay un acta de escrutinio, luego se pasa a un telegrama, luego se pasa a un proceso de totalización de resultados. O sea, hay tres procesos de carga. En esos tres procesos siempre hay errores. Y por lo tanto lo que ahora evitamos es eso, porque va a haber una sola lectura a través de la lectura del dispositivo digital, del voto, y eso lo que emite es un resultado exacto. Así que lo otro que ganamos es exactitud. Y el tercer factor es la celeridad también, ¿no? Porque van a estar los resultados rápidos. Pero
bueno, ahí sobre los resultados. El escrutinio provisorio lo hacía el gobierno.
Sí.
Ahora lo va a hacer la Cámara Electoral.
Sí, sí.
Ahí mejoramos también.
Ahí también mejoramos. Decidimos, después de mirar el proyecto, que íbamos a pasar a la Cámara Electoral. Efectivamente, hubo también una discusión de cómo hacerlo, porque el problema es que nosotros lo queremos. Hasta ahora siempre había proveedores privados, ¿no?, para el escrutinio provisorio. Y nosotros creemos que el Estado tiene un data center en ARSAT que es muy bueno, de donde se puede hacer un escrutinio provisorio muy bien. Y por lo tanto, lo que hemos establecido es que lo haga la Cámara Nacional Electoral, o sea, que no lo haga el Ejecutivo, sino que lo haga un órgano independiente.
¿Vos decís que
la
Indra, se le acaba el negocio a Indra?
Sí, a Indra y en principio a cualquier proveedor privado. Porque
también no, pero Indra, yo me acuerdo, viene en la época, no sé, de Corach.
Sí, 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 desde hace muchos años.
O sea, la beca Indra se terminó, digamos.
Sí, la ley lo que establece es, mire, lo va a hacer la Cámara Electoral, pero la Cámara Electoral lo tiene que hacer con los recursos que tiene
eso
el Estado
bien,
Nacional.
O sea,
¿no?
Bajamos los costos. Tengo otra pregunta más, Adrián, que también me parece una muy buena decisión. Un candidato intendente que, by chance, por la duda si no entra es candidato a concejal, y por la duda si no entra a concejal es candidato a consejo, al consejo educativo. Ahora es, a partir del 2017, una sola candidatura.
Una sola candidatura.
Eso está bien.
Efectivamente. ¿Eh? Y Nosotros, en los casos de que había simultaneidad de elecciones, o sea, que se elegían varios cargos, se repetía mucho eso, alguien que iba a un cargo de diputado nacional, pero también, por las dudas, iba a un cargo provincial o un cargo... Entonces, eso se termina, ¿no? El dirigente tendrá que elegir a qué cargo se postula.
Pero no me pusiste una cláusula...
A varios cargos sí. Para que elegir después, digamos,
¿no? Okay, pero no me pusiste una cláusula que quien está en funciones no puede ser candidato, sino que tiene que renunciar para ser candidato.
Eso no, eso la verdad es que no lo establece. Establecimos dos grandes avances, que es eliminar las candidaturas múltiples y eliminar las colectoras, que es otra cosa que confunde mucho a la gente.
Ah, ¿no hay colectoras?
No hay más colectoras, no. Eso también es un avance. Hoy un candidato a presidente podía llevar varias listas de candidatos a diputados, o un candidato sí. A gobernador, varios candidatos a presidente.
Vos eras chico, no habías nacido, pero me acuerdo, no sé, Abelardo Ramos con Perón. A 73, bueno, di un ejemplo.
Bueno, claro.
Acá me están cargando, Adrián, te pido por favor que me defiendas, ¿no?
Ah, igual hay muchos ejemplos más.
Bueno, quise dar un ejemplo histórico que Abelardo Ramos no lo votaba nadie y de repente tuvo dos palos de voto. Claro. Pero bueno, está bien, pido disculpas, está bien, soy una antigüedad.
No, pero perdón, esto se reproduce mucho y se reproduce muchísimo más en las provincias. Nosotros no podemos legislar sobre lo provincial, pero hemos empezado a trabajar para que las provincias también ordenen el sistema de acuerdo a esta idea de que hay que dejar de confundir a la gente y que uno puede ser candidato en una lista y tiene que haber una lista por candidatos y no múltiples listas, ¿no? Entonces esta cuestión de las listas colectoras, espejos, etcétera, por lo menos en el plano nacional sí. Lo hemos eliminado con el proyecto de
ayer. Y tengo dos últimas preguntas de una lista. Sí, Julieta.
No, quiero hacer una pregunta después que vos termines.
No, Lady First.
Bueno, Adrián, mucho gusto. Julieta Tarres, ¿cómo estás? ¿Qué costo va a tener este sistema para el Estado Nacional? Porque tengo entendido que en principio va a ser un poco más costoso por la compra de máquinas y la implementación, o sea, la capacitación de la gente que tiene que aggiornar el nuevo sistema.
Sí.
Se habla de 1.200 millones de pesos.
No sé cuál es el número, porque efectivamente la idea es comprar máquinas y que haya máquinas reutilizables, o sea, que sean máquinas que se puedan usar para la elección, pero que luego recorren utilidad, o sea, que puedan estar en las escuelas, en PAMI, en ANSES, uh-huh. O sea, que sean máquinas que no se usan nada más que para la elección, sino que tengan una utilidad posterior.
¿La tiene que comprar el Estado o puede ser un comodato de las empresas?
Lo que ocurre es que nosotros evaluamos que hoy la compra de la máquina es más barata que el alquiler de la máquina.
Ah, okay.
O sea, que hasta ahora lo que había en general era un alquiler, una licitación para una alquiler de la máquina a un proveedor privado que prestaba no solamente la máquina, sino que el servicio durante la elección. Nosotros hoy estamos pensando más en un esquema en donde el Estado garantice la elección, que tenga el rol central ahí y que sí, que compre la máquina y que esa máquina tenga una utilidad posterior.
Entiendo. Adrián, dos últimas preguntas. La primera, noto en un artículo en la norma que van a ser muy específicos, muy severos respecto a la publicidad previa e incluyen las redes sociales. ¿Eso está bien?
Sí, yo creo que sí. En realidad también hay que, de nuevo, son decisiones para balancear la cancha. Hay, en general, quienes están en el Estado y tienden a utilizar los recursos del Estado y a confundir lo que es la publicidad con la propaganda política. O sea, hemos tratado de regular lo más posible eso, inclusive limitando la posibilidad que exista concretamente de publicidad oficial durante los periodos de campaña. Hemos extendido durante los 30 de campaña.
Sí, pero por ejemplo, suponete que, te lo voy a poner así, suponete que Massa va como candidato a senador en la provincia el año que viene y Jorge Macri también. Sí. Si un periodista se hace el pícaro y pone Tigre 51, Boca 29, por sí. Ejemplo, o al revés, poner el número, la norma no establece una sanción.
No, es lo que en realidad esa restricción.
¿Entendés?
Es
hoy no hay sanción, o sea, vos restringís, pero no hay pena.
Sí, hay restricciones a los sondeos, pero hay también, se ha establecido de alguna forma mecanismo para también trampear eso.
¿Y entonces?
Nosotros esto lo que hemos regulado nada más que una parte, porque estamos enviando ahora en breve un proyecto de financiamiento donde vamos a empezar a abordar este tipo de cuestiones.
Y porque ahí vos me clavás ese tuit a las 3 de la tarde y quizás algún voto te volcás, ¿no?
Sí. De hecho, la verdad es que está restringido en la ley. Lo que pasa es que con este tipo de artilugio se ha buscado eludir esa restricción. Pero lo vamos a regular mejor en un proyecto nuevo que vamos a enviar ahora. Este proyecto lo que hace es cambiar el instrumento de votación, establecer, bueno, eliminar candidaturas múltiples, colectoras, darle más herramientas a la justicia para que controle la elección, para que audite los sistemas y a su vez para que lleve adelante el escrutinio provisorio, para que controle el financiamiento de los partidos políticos.
Sí, mejoramos, la verdad se mejora mucho ahora. Porque
la parte que creo que es importante, que es una nueva regulación, tanto de publicidad oficial como de financiamiento de la política, porque la verdad es que todavía tenemos una deuda ahí. Cada vez hay más recursos en el mundo, no solamente en Argentina, que no se sabe de dónde vienen financiando la política, y eso hay que eliminarlo.
Eso viene, esa es la nueva ley, que va el nuevo proyecto van a mandar.
Vamos a mandar un proyecto en donde se establezca la bancarización casi absoluta de los aportes, que eso se establezca un control online, varias cosas que van a tender a que haya más control sobre el financiamiento de los partidos políticos.
Y escucha, y tengo la última pregunta, que ahí hubo, la verdad que no lo entendí, porque vos fuiste diputado, viste que la distancia entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores es lo de paso perdido hasta el Senado, o sea, ¿cuánto puede haber? ¿150 metros?
Sí, poco.
Más o menos. Y sancionaron una misma norma en las dos cámaras diferentes respecto a la paridad de género.
Sí.
¿Pero puede ser tan ridículo?
Bueno, pasó eso, ¿no? ¿Qué sé yo? La verdad es que...
¿Y ahora cuál es la norma que vale? Porque si la norma, si la tuya va y el Senado dice, esta no te la voto porque quiero que la trate diputado, y diputado dice, ah, no, va la mía, al final la paridad de género quede bloqueada porque diputados y senadores se peleaban a ver quién quedaba mejor ayer.
Sí, la verdad es que ayer hubo vocación, tanto de diputados como de senadores, de que haya una ley de paridad.
Dale, Adrián.
No,
lo que estoy diciendo jugando, es que estaban jugando a ver quién era el más políticamente correcto.
Estoy de acuerdo, fue así, es correcto. Ahora, creo que ahora tiene que haber un poco de madurez y establecer, qué mecanismo se va a seguir para que finalmente haya ley de paridad, porque si no, la verdad es que lo que se buscaba...
¿Sabes lo que va a pasar? Va a pasar que... quien llegue primero va a decir, bueno, voy yo, pero el Senado le va a decir a los diputados, te bloqueo, porque el Senado te puede decir, te bloqueo toda la norma hasta que no me voté la paridad. Entonces todo esto que estamos hablando va a quedar en la nada.
Bueno, nosotros esperamos que no, esperamos que esto salga, porque es importante, así como es importante la incorporación que se ha hecho de distintos bloques del tema de paridad, es importante cambiar el instrumento de votación y darle transparencia al proceso electoral. Así que esperemos que en los próximos días podamos encontrar un acuerdo para que tener dos cuestiones vigentes.
Lo que me está reconociendo implícitamente es que tenés que ir al Congreso a negociar con alguno que baje un cambio.
Sí.
¿Eh?
Y sí, de alguna forma hay que ponerse de acuerdo
Hay un libro de Beckett que se llama Esperando a Godot, Adrián. Comprátelo y andate al Senado. ¿Eh? Bueno, te mando un abrazo.
Gracias, cosa que pase un abrazo.
Adrián Pérez, Secretario de Asuntos Políticos y Institucional del Ministerio del Interior. A ver, te lo digo fácil. El proyecto está buenísimo, tanto el que salió diputado al Senado como que el Senado salió diputado. Ahora, ayer les dio un ataque de somos políticamente correctos a la mayoría de los chicos, porque en las dos cámaras hay mayoría de hombres que de mujeres, y ahora las normas están cruzadas. Entonces, el Senado va a decir aprobá mi norma y diputado va a decir aprobá mi norma. Ahora, como la norma va en un colectivo, no es solo una sola norma, se van a trabar las dos hasta que se pongan de acuerdo.